8:01. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saben que estamos empezando hoy a las 8:00 por una razón de peso que se llama Santa Fe. ¿Rugen leones qué es? Dicen los santafereños.
Eso dice Fidel y Leo. Ruge ese león. Vamos
sí,
a ver.
Sí, aquí esta redacción está llena de santafereños. Entonces, por esa razón, empezamos el noticiero a las 7. Estamos llenos de noticias. Hoy militarización en el Táchira. Suspensión, además, de Manolo Duque en Cartagena. Y tenemos también terna para la corte, pero además la llegada del presidente Santos a Washington en un momento pues muy complicado para la política en los Estados Unidos. Y de eso nos vamos a ocupar. El panel de hoy, un panel especial, está con nosotros desde Estados Unidos, Daniel Coronel, vicepresidente, director de Univisión, columnista. Daniel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Diana, qué gusto saludarla.
Gabriel Silva, ex embajador en Estados Unidos, columnista, exministro. Gracias, Gabriel.
Con el mayor gusto.
Columnista, panelista de Hora 20, me encanta cómo suena, Joir Ackerman. Muy buenas noches.
Un placer estar acá.
Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Jorge Tadeo. Buenas noches.
Hola, Diana, muy buenas noches.
Profesor Jairo Libreros.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
Y en unos minutos estará con nosotros Michael Shifter. Vamos rápidamente a una introducción para nuestros oyentes. Saludo a quienes nos están siguiendo en este momento en Facebook Live. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de sus comentarios y también a quienes nos siguen a través de @hora20. Pues un programa en el que tenemos que hablar de lo que es esta gira que empezó hoy. El mandatario colombiano viaja con el propósito de fortalecer las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos bajo la era Trump. Pero en el trasfondo hay varios temas cruciales. Lucha antidrogas, quizá con el mayor reto en muchos años, porque será a través de erradicación manual y sustitución de cultivos. Proceso de paz e importancia de la ayuda norteamericana para el posconflicto. Alianzas para la seguridad, relaciones comerciales que giran en buena medida en torno al TLC. Las inversiones estadounidenses son superiores a los 11.700 millones de dólares, mientras que las exportaciones nacionales a ese país son del orden del 32%. Y por supuesto, se esperaría el tema de Venezuela. El viaje también tiene una agenda de citas con el secretario de Estado Rex Tillerson, que está en este momento en una de las cenas en la que está el presidente de los colombiano, el vicepresidente Mike Pence, el presidente de la Cámara Paul Ryan, está Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, está el líder de la minoría y además un encuentro en el Business Council, que es el foro de los directivos de las principales empresas de UPS, de General Motors, de Microsoft, de Amazon o de Samsung. La reunión de este jueves, de mañana, de Santos con Trump será posterior de las 2:00 p.m, 2:50 está calculada y está rodeada de un clima muy tenso en la Casa Blanca porque han salido nuevas revelaciones sobre el triángulo de poder Casa Blanca, FBI, Rusia. Ahora se conoce que el destituido director de inteligencia, James Comey, hizo un informe sobre su reunión a solas con Trump en la que éste le habría pedido cerrar la investigación sobre el también destituido asesor nacional de seguridad, Michael Flynn, por haber mentido sobre sus relaciones con los rusos. Ya la Cámara está pidiendo que le envíen los memorandos, notas, resúmenes y grabaciones que puedan existir sobre conversaciones de Comey con Trump. Así que el ambiente está como para alquilar el balcón. Similitudes del caso Trump-Comey hacen ya algunos, como el senador John McCain, que afirman que esto se está pareciendo cada vez a un Watergate. Pero además hay otros ruidos por ahí. Hay otro escándalo por la presunta revelación de secretos militares y de seguridad al canciller ruso en su reciente visita a la Casa Blanca. Y una carta del gobernador de la Florida, Rick Scott, a Trump para que reciba al senador Álvaro Uribe y escuche sus opiniones sobre cultivos de coca y FARC. Daniel, haga usted el balance del momento en el que llega Santos a Estados Unidos y lo que usted esperaría de esta visita.
Pues no puede haber un momento de mayor irrelevancia para Colombia en Washington que este. El presidente Trump está tal vez en el peor día de su corto gobierno. Está afrontando varias líneas de acusación, unas que tienen que ver con la revelación de secretos militares y probablemente fuentes militares aliadas al gobierno de Rusia, y que empezó por una fotografía en donde se reveló que el embajador ruso, que además se había reunido en la campaña con el presidente Trump, con el candidato Trump, Estaba también en esa reunión, cosa que no aparecía en las agendas oficiales, pero apareció en una fotografía rusa. Para colmo de amarguras, hoy el Vladimir Putin sale en supuesta defensa del presidente Trump, diciendo que a la orden las grabaciones de la reunión en la Casa Blanca. Más o menos está reconociendo que el Moscú tiene forma de grabar y oír lo que pasa en la oficina Oval. Eso pues desde luego no produce sino inquietud.
Pues, por inquietud primera vez, la Guerra Fría. Sí.
O un capítulo de América, la serie de Netflix. Sí.
Por primera vez se habla de impeachment hoy en la plenaria de la Cámara. Un representante demócrata de Texas, el representante Al Green, plantea eso, y como usted lo decía, el senador McCain compara la situación de Trump con la de Richard Nixon. Entonces, digamos, en un día como este, lo que menos importa es Colombia. Hagan de cuenta que está estallando el proceso 8000 y llega a visitar a Ernesto Samper en la casa de Nariño, el gobernador del Pichada, para hablarle de un puente que necesita poner Puerto Carreño. No puede tener
ni un poquito de optimismo,
guardar las proporciones.
Muy bien, y
no creo que el presidente Santos le vaya particularmente bien o mal en esto. Va a ser inscrito pues en el marco de la política general del señor Trump frente a la ayuda exterior, que es reducirla o acabarla. Entonces, yo no soy muy optimista sobre los resultados que pueda obtener.
Además, porque es una visita que es importante para Colombia, y además es la visita también no solamente del presidente, sino de un Nobel de Paz, en un tema que valdría la pena pudiera despertar realmente un interés en esta nación. Gabriel Silva, ¿cómo lo lee usted?
Bueno, saludo a Daniel, que está sentado allá en el corazón del debate, pero tendría algunas diferencias con su opinión en un sentido. Realmente, si lo que está buscando Santos es plata, le va a ir muy mal. Pero yo creo que no está buscando plata. Yo creo que 400 millones de dólares para Colombia son marginales e irrelevantes a esas alturas, que además siempre se vuelven 50, 80, de pronto 100, si uno le va bien en la ejecución y en el desembolso de esos recursos. Yo creo que lo que realmente uno debería poner como medida de éxito, y hay que definir qué es un éxito o un fracaso de esa visita, es si Santos convence a Trump que el proceso de paz coincide con los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Y hay buenos argumentos para hacerlo, no voy a arrancar por ahí, porque estoy seguro que en el debate entre todos nosotros pues se va a dar esa conversación, pero la prueba de si nos va bien o nos va mal en esa visita es si Santos convence a Trump de que el proceso de paz es coincidente con los intereses nacionales de los Estados Unidos y estratégicos en la región. Sin duda, Daniel tiene toda la razón que el contexto es el peor.
Y ahora vamos a hablar un poco del contexto, porque es importante que los oyentes entiendan cuál es la situación en Estados Unidos.
Pero yo difiero del ex embajador Silva, en el sentido en que yo creo que más que el tema paz o no paz, es droga o no droga.
Sustitución.
Y es poder convencer a Estados Unidos que la política que viene a consecuencia del proceso de paz, de sustitución de cultivos, es una política que va a ser exitosa y es una política que se va a poder vender al interior de la política doméstica.
No tenemos diferencia. Parte de lo que tiene que usar Santos para convencer al gobierno americano actual de que el proceso de paz funciona es porque funciona también para los propósitos de una erradicación y para los propósitos de una sustitución.
Estamos de acuerdo, pero creo que, digamos, en los términos de Trump todo es binario, o es una cosa o es otra, y creo que para Trump el soundbite importante en este momento es droga, y es donde puede atacar al presidente Santos, y es donde puede atacar y repetir los mensajes que, digamos, el uribismo y la oposición del proceso de paz ha hecho llegar a Washington de manera muy exitosa, como es el ejemplo de la carta del gobernador de la Florida hoy.
Sandra Urdes.
En ese tema de la lucha antidrogas, yo creo que el gobierno colombiano está en una posición difícil por dos razones en particular. Una tiene que ver con que al inicio de la administración Santos y a lo largo del proceso de paz, esta administración inició una suerte de diplomacia que yo llamaría revisionista frente a los términos actuales del régimen contra las drogas. El presidente Santos se paseó por todo el mundo hablando de la bicicleta estática, si recuerdan, que es la lucha contra las drogas, pedalear, pedalear, pedalear y no producir ningún resultado.
Y el cambio de paradigma.
Y la necesidad de llevar a cabo una discusión global para reformular ese paradigma y producir resultados reales en materia de la lucha contra las drogas. Ese discurso revisionista del régimen internacional de la guerra contra las drogas es un discurso que no va a poder volver a utilizar si se está buscando una suerte de entendimiento pacífico con Estados Unidos. Yo creo que la administración Obama era una administración que también en su propia lógica de la lucha contra las drogas interna era un poco más o menos compatible con ese discurso revisionista. Esta administración definitivamente no lo es. El fiscal general es una persona que tiene un discurso durísimo, prohibicionista, del más clásico corte de la política republicana en materia contra las drogas. Entonces ahí va a haber un desencuentro que va a obligar seguramente a que el presidente Santos abandone esa iniciativa de convertir a Colombia en un escenario para discutir un nuevo paradigma de la guerra contra las drogas. Y el otro tema, pues, es el aumento de los cultivos y el aumento del tráfico, que obviamente va a poner a la administración Trump simplemente a dar cuentas al gobierno colombiano, y yo creo que el gran reto del gobierno colombiano va a ser tratar de convencer a Washington entonces de que el proceso de paz es un mecanismo facilitador y no obstaculizador de una guerra contra las drogas efectivas. Ese es el gran reto, no dejar que siga siendo carrera la diplomacia paralela de la oposición, de acuerdo con la cual el proceso de paz es un mecanismo que está facilitando el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia y que está facilitando, digamos, nuestro regreso a los 80s en materia de producción y tráfico de drogas.
Libreros.
Diana, no soy optimista sobre los resultados de esta relación. Este encuentro creo que está asignado por un contexto de incertidumbre muy fuerte. Hay que tener en cuenta también los personajes que están involucrados. De un lado, Trump, que se encuentra en una situación crítica, la situación de discusión de un posible impeachment, la relación que tiene este tema, por lo menos en términos comparativos con el caso Nixon, por la obstrucción a la justicia y por solicitarle, como lo hizo Nixon en su momento, a su director del FBI tapar una investigación relacionada con actos inapropiados que se realizaron sobre su administración. Yo creo que un tema que va a ser sensible y nos ha tocado en la mesa, yo creo que es el tema de Venezuela. Porque si uno mira el tema de la paz, hay que tener en cuenta que la relación de Colombia con Estados Unidos se fortaleció y usted hizo parte de ese proceso desde una perspectiva bilateral. Y yo creo que eso sí va a tener un peso interesante, porque hay una burocracia que puede garantizar que la continuidad de ese pensamiento se mantenga. Es más, es un éxito para la política exterior norteamericana. Salimos de un plan Colombia y ya estamos discutiendo otro proyecto de paz. El tema de las drogas, yo creo que hay un mensaje que ya se envió y es la presencia del vicepresidente, el general Óscar Naranjo. Yo creo que ese es un sello de garantía importante, independientemente de lo difícil que pueda ser los resultados que han entregado en los últimos meses o quizás años, el aumento de los cultivos ilícitos, pero el tema de Venezuela es un asunto no resuelto e involucra la paz y las drogas. ¿Por qué involucra la paz?
Se ha mezclado un poco de todo, un poco el tema económico, si el tema económico es fundamental en esa agenda o no, el tema que ha planteado Gabriel de si Santos es capaz de convencer a Trump de que el proceso de paz en Colombia es un proceso que puede ser avalado e ir de la mano con la agenda norteamericana, el tema de sustitución de cultivos ilícitos como la forma de erradicar la gran preocupación norteamericana del que habla Yoir, y todo esto que han planteado ustedes. Quiero inicialmente...
Yo quisiera hacer una pequeño aporte a lo que dice Gabriel Cifra, que sí, obviamente nos habla desde su experiencia como diplomático y como gran conocedor de Washington, pero me parece que a la hora de la hora, lo único que es cuantificable en el éxito de una relación es lo económico. Todo lo demás es retórico, sobre todo con el señor Trump, que quizá pueda ubicar Colombia en el mapa porque queda cerca de Panamá, donde tiene una de sus torres, pero no creo que tenga mayor conocimiento ni interés en Colombia.
Sí, pero es un punto muy importante el que menciona Daniel, Gabriel, porque si Santos convence realmente a Trump de que este proceso es un proceso importante, no solamente para Colombia, sino para la región, y que a través de este proceso hay un apoyo, digamos, el tema de sustitución de cultivos ilícitos tiene un diferencial, y es que las FARC participan en ese proceso de erradicación para que se logre que la sustitución sea exitosa, también, y que se requiere plata para esa sustitución.
Pero lo económico que habla Daniel también lleva al tema del TLC, que va en contravía de las políticas de Trump, de Buy American, Hire American, en donde, digamos, balancear esa relación comercial con un discurso proteccionista de la economía interna, pues va a ser complejo. Entonces,
yo sí quisiera...
Totalmente de acuerdo, pero es que mira que los términos de discusión, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, pues, básicamente México y Canadá, son totalmente distintos, porque el TLC con Colombia es uno de los TLCs que le puede gustar a Trump, porque es absolutamente contrario a los intereses de Colombia, favorable a los intereses de Estados Unidos, como lo son todos de alguna manera, pero mucho más el de Colombia que, por ejemplo, el de México.
Claro. Gabriel.
No, pero primero las
Sandra. No, solamente iba a añadir una cosa muy, muy cortita, y es que en el comunicado de la Casa Blanca, en el que a los medios estadounidenses se le da a conocer cuál va a ser la agenda de la visita bilateral, se mencionan dos temas, y que son supuestamente los temas que le interesan a la administración: narcotráfico y crimen organizado y la gestión de la crisis venezolana. Ellos no están hablando de tratado de libre comercio.
Sí, esos son los tres.
Yo no tengo la impresión de que eso vaya a ser para ellos una prioridad.
Yo sí quisiera hacer una pregunta, y es: ¿cuál debería ser la carta que se debe jugar Santos, sabiendo que esos son los tres temas, para lograr generar una reacción positiva de los Estados Unidos frente al proceso de paz en Colombia?
Bueno, yo creo que primero diría que sobre el TLC, lo que hizo el TLC fue desnarcotizar las relaciones comerciales bilaterales. Ustedes se acordarán de la DEA, ATPA, conocido en Estados Unidos, donde todos los años resultaba que tocaba pasar un examen de desempeño para poder exportar flores, ni más ni menos. Todos los noviembres temblaban los exportadores colombianos porque dependía del visto bueno de varias agencias americanas que certificaran. ¿Qué tenemos ahora? Un tratado que, independientemente de la relación de tamaño, poder y demás, nos pone en igualdad de condiciones. El TLC le dio más soberanía a Colombia, le dio autonomía comercial, le dio la capacidad de tener un instrumento jurídico no amarrado al narcotráfico. Eso es soberanía. En ese sentido, el TLC trasciende el tema de acceso. El tema de acceso tiene mucho más que ver con la incapacidad de muchos exportadores colombianos de aprovechar las oportunidades y temas macro de Colombia. Pero la realidad es que nos equilibró y nos desnarcotizó el comercio bilateral. Y eso es un triunfo muy grande de la política exterior de Colombia.
Muy bien.
Diana, usted me permite volver sobre la pregunta que usted estaba haciendo en relación con el tipo de estrategia que debería seguir el gobierno para arrastrar un poco el apoyo. Porque yo creo que en ese tema creo que estoy un tanto en desacuerdo con Daniel, porque yo creo que en diplomacia sí se pueden lograr muchas más cosas y se pueden medir cosas que se logren más allá pues del dinero y de los factores puramente económicos y materiales. Yo creo que, por ejemplo, un factor que a uno le permitiría decir si esta visita fue o no fue un éxito sería una declaración de la Casa Blanca de nuevo en favor o prorrogando el espaldarazo de Estados Unidos frente al proceso de paz. Yo no estoy tan segura que eso vaya a suceder. Me parece difícil, y me parece difícil por muchas circunstancias, una de ellas la tremenda eficiencia de la diplomacia paralela que ha implementado la oposición en Colombia. Usted se encuentra hoy un artículo del presidente Uribe en The Hill diciendo básicamente que como están las cosas y la persecución política continúa, estamos a dos días de convertirnos en Venezuela.
Tiene lo de Marco Rubio, en fin, hay
un montón de cosas moviéndose alrededor de buscar un cuestionamiento o una revisión de la política de Estados Unidos frente al tema de la paz. Luego, la narrativa que tiene que utilizar el gobierno acá va a tener que ser una narrativa consistente y que básicamente creo yo debería partir del hecho de que este proceso de paz es resultado, y esto era algo que ya se había usado en diplomacia antes, es resultado del éxito del Plan Colombia. ¿Y quién hizo el Plan Colombia? Eso fue un consenso bipartidista en Estados Unidos. Es el resultado de una lucha conjunta en contra de las drogas y del involucramiento de la subversión en contra de las drogas. Y si no queremos volver a repetir el caso de Colombia como ojo del huracán y como centro de atención de todos los problemas en el hemisferio al que tanto cuidado le tuvo que pegar, le tuvo que poner Estados Unidos y tanto dinero le tuvo que invertir, lo mejor es seguir por ese camino. Pero eso es un argumento bien difícil de vender.
Diana, un comentario. Sí, yo creo que la estrategia del gobierno es venderle a la administración Trump, a la Casa Blanca, una victoria temprana. Y si uno ve el tema de las victorias tempranas en materia de paz, difícilmente en los próximos años vamos a tener nosotros la oportunidad de mostrar con éxito el proceso de paz, no porque no vamos a llegar a ello, sino que es un proceso que demanda mucho tiempo y mucha inversión. El tema de las drogas, tampoco. Yo creo que decir que vamos a reducir el número de hectáreas con la situación que tenemos en 2 o 3 años, especialmente en el próximo año de Trump, que va a ser muy difícil, tampoco. La victoria temprana que sí puede vender la administración Santos está relacionada con el tema de Venezuela, una posición quizás mucho más firme que le dé mayores alas a la política exterior de la Casa Blanca y se refleje la presencia norteamericana. Eso puede ser un distractor interno de la política norteamericana, pero a nivel regional es importante.
Se está jugando a 3 bandas ahí, pero yo sí quisiera preguntarles si no creen que uno de los logros más importantes sería lograr un compás de espera para que la sustitución de cultivos ilícitos que acaba de arrancar tenga un espacio y que la victoria temprana presentar, que no puede ser presentada ahora porque acaba de empezar,
se pueda
por lo menos comprometer en términos de lo que es la gran apuesta frente a un tema que sí les interesa, ¿o no, Daniel, Gabriel?
Sí, los funcionarios serios de Estados Unidos, no los que están reproduciendo la propaganda interna de la política colombiana, saben que el tema del aumento de los cultivos no se ha dado ni por la no fumigación, nada, sino por otras circunstancias que ellos conocen.
O sea, ¿usted cree que no le comen el discurso al Centro Democrático?
No, pues claro que hay grupos que sí. Por ejemplo, el gobernador Rick Scott, que es un experto metepatista, él estudió diplomacia en la Caterpillar. Es el mismo señor que llegó a saludar al rey de España cuando estaba metido en el escándalo de la cacería, diciéndole, oiga, yo me he montado un elefante, pero nunca he matado uno a voz en cuello. Es el mismo señor que cuando se presentó la masacre de la discoteca Pulse en Orlando, dijo que él se iba a esperar a hablar con el presidente Trump porque no quería hablar con el presidente Obama, que era en ese momento presidente de Estados Unidos. Y ahora pues sale con esta carta un poco empujada por la expectativa de la votación de los colombianos que votan en Florida y que respaldarían a los republicanos, pero no me parece que sea una voz tan determinante en la ecuación de la política internacional de Estados Unidos. Eso hay que también darle su peso preciso.
Muy bien, Gabriel, usted quería decir algo al respecto.
No, yo iba a decir que ante la pregunta específica tuya, hay que entender que hubo una transición en materia de lucha contra el narcotráfico que hay que reconocer. Primero, se decidió suspender la fumigación aérea y eso tiene consecuencias inmediatas. Yo personalmente estoy a favor de la fumigación aérea, sé que aquí hay personas que no la comparten claramente, hemos tenido esta discusión con Sandra en el pasado, pero digamos, se suspendió, esa es la realidad. La otra cosa es que tuvimos 1 año y medio de tregua no declarada, pero real. Es decir, para que el proceso de paz pudiera llegar a donde llegó, se tuvo una situación de transición que aprovecharon otros actores del narcotráfico y del conflicto para alimentar la expansión de esos cultivos.
No,
el primer año,
o sea,
el
único argumento en el que Gabriel está de acuerdo con el Centro Democrático.
No, las FARC también aprovecharon eso porque en la medida en que aumentara la extensión cultivada de coca, aumentaba la urgencia de los planes de sustitución.
Claro,
y fue un incentivo perverso también.
Ahí es donde, y fue un incentivo, pero de alguna manera hoy lo que se logró es tener comprometidas a estas personas y tener 70.000 familias interesadas o 50.000 familias interesadas en el proyecto, pues por lo menos plantea una ilusión. Ahí es donde pienso, sí,
ese es el
lograr
punto.
Esos márgenes para ver si los proyectos contratos funcionan o no, sería la forma de conquistar de alguna manera la confianza norteamericana en este proceso, o si eso no tiene mayor valor.
Ese, Diana, creo yo, es el resultado subóptimo de la reunión. Creo que el resultado óptimo sería, digamos, una continuidad de lo que ha sido la política de Estados Unidos hacia Colombia, que no va a pasar, eso ya lo tenemos claro, pero el resultado subóptimo es ese, es un paréntesis para mirar en qué medida la apuesta o la promesa de que el proceso de paz es un proceso que no va a interferir con el interés primordial de Washington, que es ese interés en combatir las drogas y combatir el crimen transnacional organizado, efectivamente va a suceder. Pero déjeme decir solamente una cosa para contestarle un poco a lo que sugería Jairo sobre Venezuela. Yo ahí siento un riesgo grande, porque tengo la impresión de que es muy probable que Estados Unidos esté buscando aliados para buscar una salida a la crisis venezolana, y no estoy tan segura de que nosotros estemos en condición, el gobierno colombiano, de hacer algo mucho más allá de lo que ha venido haciendo. Tengo la impresión de que el gobierno estadounidense...
Que no sea además esperar para participar de la recuperación de del vecino.
Pues sí, pero además el gran problema que tenemos nosotros en esto es que nosotros no somos un actor a nivel regional neutral frente a la crisis venezolana. Nosotros tenemos nuestros propios problemas con Venezuela, y pensar que Colombia puede asumir en una forma mucho más activa y por fuera de los canales institucionales internacionales regulares una resolución de la crisis venezolana, yo creo que es muy peligroso. Yo, de hecho, sugeriría que es mucho más conveniente para el gobierno colombiano resistir un poco la presión de Estados Unidos de convertirse como en ese actor ejecutor, pues, de los intereses de Washington frente a Venezuela, porque eso nos va a poner en una situación supremamente difícil. Yo creo que lo que hay que privilegiar es lo que ha venido haciendo Colombia, la OEA, los grupos de países que están tratando de resolver este asunto, las negociaciones por detrás de los escenarios mediáticos y todo este tipo de cosas. Pero más allá de eso, yo sí creo que no nos deberíamos prestar lo que sea que esté pensando
nadie
Washington hacer con Venezuela.
Nadie está argumentando que Colombia vaya a ser socio,
institucionales.
Vaya a ser socio de una acción digamos de carácter militar,
no sabemos qué es lo que quiere el gobierno estadounidense hacer frente a Venezuela.
No, yo sí
ese
creo que yo digamos nadie sabe nada realmente con lo impredecible que es el actual presidente Trump, pero lo que digo es que Colombia tiene una capacidad de influencia en la región y frente a Venezuela, que la hace excepcional como un socio estratégico en resolver los problemas regionales. Es decir, Colombia no es castrochavista, a pesar de lo que diga la oposición. Colombia no es México, que está enredada en sus problemas de frontera bilaterales tan complejos. Colombia no es Brasil, hundida en los asuntos que conocemos. Colombia tiene quizás una situación privilegiada, y es el único país que tiene una situación de fiel de la balanza. Y en esa medida eso es un poder relativo importante, porque finalmente Colombia puede ser un socio en una solución donde las cosas extremas no se den.
Ahora, Diana, yo tengo un que hacer una pequeña pausa, pero al regresar quisiera preguntarle si no estamos teniendo demasiada expectativa en una que es la primera reunión de Santos con Trump, cuando lo que quizá aquí se preste es para que incluso Trump sepa de la existencia de Colombia como lo que somos y como lo que pretendemos ser dentro de esa relación bilateral, y casi que develar, de conocer qué es lo que piensa el señor Trump, o por lo menos intentar generar ahí un primer encuentro. Pero me tengo que ir a una pausa, ya regresamos.